Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de jueves. Hay mucho que conversar. Las noticias en general, digamos, no son alentadoras, pero al menos déjenme hacer una nota que tiene que ver con un reconocimiento país. Esta madrugada Costa Rica fue reconocida, reitero, en sus condiciones y en la persona del exministro de Justicia, Marco Feoli, como integrante para el próximo periodo del Comité contra la Tortura, que hace parte de una de las muchas convenciones de protección de los derechos humanos que Naciones Unidas adhiere y consecuentemente defiende, promueve, estimula en todo el mundo. Bueno, esta madrugada fue la elección, son elección de la mitad, me parece a mí, de los miembros del comité, y fueron reconocidos para este nuevo periodo Alemania, los candidatos de Alemania, Marruecos, Costa Rica, Mauritania, Italia, Suiza y Dinamarca, me parece, Maldivas también. Ese es un reconocimiento al país, una nota que acaso pueda recordarnos que somos una nación que tiene respeto del mundo y por tanto una obligación de respetarnos a nosotros mismos en un momento tan complejo. También tengo que expresar un sentimiento de pesar, de dolor por el fallecimiento de Yoconda Ueda. Era nuestra embajadora en Panamá, tenía un problema de salud desde hace varios meses, pero ella era una madre ejemplar, una esposa, una amiga, una compañera, una hija, una hermana, y sobre todo en esa condición, porque es una persona sumamente querida en la Cancillería, hizo su carrera, fue embajadora nuestra, directora del Departamento de la División Jurídica de la Cancillería, fue vicecanciller, embajadora en México, en Argentina, y lo era ahora en Panamá, y ha sido un dolor que quiero por este lado, por este medio, acompañar en un momento de mucho pesar a su familia y a las personas en Cancillería que durante décadas compartieron con Yoconda Ueda y por supuesto también a sus alumnos porque era profesora universitaria. Con nosotros esta mañana don Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia. Hay mucho, mucho que conversar, don Rodrigo, y le agradezco muchísimo la conexión a esta hora de una conversación pendiente de hace varias semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Buenos días.
Al iniciar, solidarizarme también con usted en las condolencias por el fallecimiento de Yoconda Ueda. Ha sido una noticia muy triste para todos los que la conocimos. Yo tengo lindos recuerdos de ella en la campaña de mi hermano Oscar, la campaña del 2005-2006, que trabajó conmigo, con nuestro equipo de campaña, y fue un excelente ser humano, una gran profesional, una excelente diplomática. Recuerdo la visita a México cuando ella fue embajadora. Muchos recuerdos y mucho pesar por su fallecimiento.
Gracias por sus palabras iniciales, don Rodrigo. Estos son días muy complejos, ¿verdad? En las últimas horas hemos asistido a un capítulo un poco bochornoso del ejercicio político. Parece, y no quiero con ello disminuirlo, pero estaba observando un poco los acontecimientos en España, donde se está votando o se habrá votado, creo que no iba a pasar, ¿verdad?, una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Y no quiero con esto, digamos, minimizar los hechos, porque cada uno se concentra en su propia realidad. Pero en esta pandemia aflora lo mejor y lo peor de cada uno de las personas y de los sistemas políticos, democráticos o no, pero a nosotros nos interesan los democráticos, don Rodrigo. En las últimas horas, repito, vivimos unos capítulos bochornosos, ¿verdad? De verdad, los puentes del diálogo están muy maltrechos. No sé si los Baileys son capaces de sustituir con el diálogo que se está llamando para el viernes lo que ha sucedido en las últimas horas. No solamente me refiero al fracasado diálogo con el Estado de la Nación, sino también el espectáculo en la Asamblea Legislativa. Una fracción oficialista que parece un poco como golpeada, como que acorralada, como que no sabe cómo actuar, unos diputados de oposición también con una contundencia y tal vez muchísima adrenalina, todos, ¿verdad?, de por medio. Entonces uno piensa que la situación es tan complicada y va perdiendo la esperanza de que pueda llegar a un acuerdo mínimo para evitar la debacle hasta que se encuentra con la noticia de que los eurobonos ticos están en el piso, en el suelo, por la desconfianza que los actores económicos financieros internacionales tienen respecto justamente de este barullo interno en el que vivimos sin resolver, solo peleando.
Pues así es, ¿no? Coincido con usted, doña Vilma, con esa apreciación. Realmente nosotros estamos viviendo unas circunstancias realmente extraordinarias. Hemos venido en los últimos años, en el último año o dos años, desde el 2018, viviendo una situación en que tenemos una disminución de la producción, tenemos más desempleo, tenemos menos ingresos tributarios, tenemos más déficit, tenemos más deuda pública, y bueno, se nos viene la pandemia ahora a principios de marzo de este año, y apaga la economía del mundo y apaga la economía costarricense, y eso nos sumerge en una crisis integral, una crisis que eran, yo en los últimos meses la venía calificando que eran como cuatro crisis: la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis económica, y también la crisis fiscal, ¿verdad? La crisis fiscal vinculado con todas las medidas que hay que hacer para reducir el déficit. Y ahora, ahora resulta que además de esas cuatro crisis, llenamos el cartón y tenemos una quinta crisis, la crisis política, ¿verdad?, que se ha desatado a raíz de actuaciones con muy poca visión del gobierno en los últimos días, y que ponen al país en una situación muy difícil, porque si bien es cierto, es necesario dialogar y es necesario todos los esfuerzos que el gobierno pueda hacer para conversar con los diferentes sectores de la sociedad costarricense, llámese empresariales, sindicalistas, cooperativistas, solidaristas, etcétera, también es cierto que hay una realidad política, y es que el gobierno tiene que gobernar, y que las soluciones de este problema que tenemos tienen que tomarse en las instancias institucionales que corresponden. Y en este caso me refiero que las soluciones tienen que darse en la Asamblea Legislativa. Entonces, uno a veces no entiende qué es lo que ha pasado por la mente del Poder Ejecutivo. Porque a mí me parece que después de lo que pasó exactamente hoy es 8, el jueves pasado, cuando se desquebrajó la posibilidad de ese diálogo institucional que iba a conducir el Estado de la Nación, a mí me parece que a partir de ahí el gobierno debió haber puesto todos sus ojos, todo su esfuerzo, toda su estrategia en ver cómo mantenía la mejor coordinación y la mejor relación, el mejor ambiente con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Porque no le quedaba otro camino, tenía que recurrir rápidamente a la Asamblea Legislativa. Y tristemente, de ahí uno ve que lejos de eso, como lo dice hoy el editorial de La Nación, lejos de tender esos puentes necesarios hacia el Poder Legislativo, hacia las fuerzas políticas del Congreso, lo que hacen es torpedear esos puentes con una acción irracional de diputados del PAC en una comisión de asuntos hacendarios que lejos de de evitar o no que se aprobaran algunos recortes presupuestarios, el mensaje que dan, la actitud de esa actuación, el torpedear esa buena relación que debió haberse estado construyendo con el Congreso, significa todo lo contrario de lo que había que hacer, todo lo contrario. Entonces, uno dice, bueno, si teníamos ya esas cuatro crisis, ahora le agregamos esta crisis política, que habrá que comenzar por ella, a ver cómo se va a sanar esa crisis, cómo se va a arreglar, porque si no hay un buen ambiente, sabemos que todos los demás problemas van a chocar con una pared, porque es en la Asamblea Legislativa donde tienen que conocerse nuevos empréstitos que le urgen al país para arreglar su hueco fiscal y donde tienen que aprobarse oportunamente si se llega a firmar un convenio con el Fondo Monetario. Entonces, realmente, doña Vilma, si uno siente una gran pesadumbre porque se ha hecho todo lo que políticamente uno diría había que hacer, se ha hecho todo lo contrario a lo que políticamente había que hacer.
Don Rodrigo, usted estuvo ahí mucho tiempo en el Ministerio de la Presidencia. Hay quienes dicen que fue usted el último ministro de la Presidencia que tuvo el poder que se le reconocía a un, digamos que, por decirlo de alguna manera, primer ministro en el sistema nuestro. El primero de los ministros, no el que no en otra figura. ¿Cuál es su lectura de lo que le pasa a este poder ejecutivo? ¿Por qué luce esta ausencia o este debilitamiento extremo de liderazgo? ¿Qué sucede en la fragmentación política? Y yo sé que muchas cosas han cambiado, pero quiero que usted nos ilustre del bipartidismo a hoy, porque es otro mundo. ¿Qué le sucede a ese poder ejecutivo que parece tan mermado, tan disminuido, que es incapaz de hacer una lectura correcta casi de ningún asunto?
Sí, bueno, efectivamente, doña Vilma, yo creo que si uno se va un poquito al inicio de esta administración, me parece que la conformación del Poder Ejecutivo era diferente, era, digamos que, entre comillas, respondía a un gobierno de unidad nacional, había representación fuerte de funcionarios que venían del Partido de Unidad Social Cristiana, funcionarios que habían estado en gobiernos anteriores de ese partido, que tenían experiencia en gobernar, ¿verdad? Con don Rodolfo Pisa como ministro de la presidencia, doña Edna Camacho coordinando equipo económico. Bueno, había cierta coherencia en esa administración. Y me parece que el gobierno entra y sabe leer un poquito la urgencia que tiene el país en entrarle de lleno en el 2018 a arreglar el problema fiscal. Y se comienza a trabajar en la ley de las finanzas públicas, que se aprobó finalmente en diciembre del 2018. Bueno, ahí el gobierno tenía claro el panorama, tenía clara la visión de lo que el país le urgía hacer, porque ya en ese momento, hace 2 años, si no se hubiera aprobado esa ley, también hubiéramos entrado en una crisis inmensa. Ahí los partidos políticos de oposición respondieron con responsabilidad y en su mayoría le aprobaron esa legislación. Después de ahí, ya entrando en el 2019, el gobierno comienza a dar mensajes preocupantes, porque recordemos que estamos claros que esa legislación que se aprobó en el 2018 no era lo que se necesitaba, era apenas una medicina inicial. Y esa legislación necesitaba irse consolidando con el tiempo. Las medidas que se aprobaron en esa ley del 2018 no eran para surtir efecto inmediato, eran para surtir efecto en los próximos años, siempre y cuando no se le abrieran huecos a esas medidas. Y ahí, desgraciadamente, comenzaron a verse fisuras en la aplicación de la regla fiscal y ya uno comenzó a ver que el gobierno comenzaba a ceder en algunas cosas. Bueno, posteriormente llegamos al 2020 con un gobierno que en popularidad se había debilitado mucho, Su unidad nacional se había resquebrajado, ya se habían retirado ministros importantes que habían estado desde el principio. Y entramos ya en este 2020 con problemas seriosísimos en nuestra economía. Desgraciadamente, no se sugirieron y no se presentaron medidas de reactivación económica como se requería. Veníamos con un crecimiento muy débil, apenas 2-3%, que no era suficiente para enfrentar los niveles de desempleo y pobreza que tenemos. Hacía falta muchísima iniciativa en materia de reactivación económica. Hacía falta dar ejemplo de que había que confiar en el país, que había que estimular la inversión privada. No se le daban mensajes claros al sector empresarial de inversión. En fin, todo eso, como le dije al principio, veníamos arrastrando menor crecimiento, más inflación, etcétera. Y entra la pandemia, bueno, y eso es un golpe muy grande, en donde al principio me parece que todos los costarricenses nos olvidamos de todos los problemas y nos enfocamos en ver cómo se arreglaba este problema de salud pública, y todos felicitamos al gobierno inicialmente por el manejo de esta crisis sanitaria. Nos sentimos orgullosos de lo que estábamos haciendo, pero desgraciadamente las cosas no son tan fáciles, y la pandemia era más complicada de lo que se pudo prever, era mucho más extensa, más larga. Los funcionarios de la caja están haciendo y han hecho todo lo posible por enfrentarla. Cada vez hay que reconocerle el valor a todos los médicos, enfermeras que están ahí dando esa batalla en los hospitales, pero eso va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Se va a alargar. Y entonces, ante eso, las otras crisis también surgen, y tenemos una crisis que la gente se ha olvidado de hablar de ella, ¿verdad? Que es la crisis social humana, ¿verdad? Crisis que va vinculada con el desempleo, con tantas familias sin ingresos que hay hoy en el país, con familias que están viviendo problemas de inestabilidad, a veces mental, problemas con drogas, problemas con alcoholismo. O sea, todo una tragedia, ¿verdad? Y el verdadero tema de Costa Rica hoy debe ser el empleo, ¿verdad? ¿Qué hacemos para poder generar nuevas fuentes de empleo en este país, para que esta gente, que hoy día más de 1.000.000 y pico de costarricenses que están sin trabajo, puedan muy pronto tener la posibilidad de volverse a engarzar en una actividad que le genere un ingreso fijo? Esos son los grandes retos que tenemos. Pero cuando uno ve esta actitud del gobierno, a mí me da mucho pesar, porque yo hace relativamente poco tuve una reunión con el presidente de la República, después de que se había aprobado el primer crédito con la facilidad rápida con el Fondo Monetario Internacional, el crédito de los 504 millones. Ese crédito se votó después de mucha trifulca ahí en el
Congreso. Costó mucho, y era un crédito blando y rápido.
Y era un crédito muy blando, pero sin embargo siempre hay dudas en la Asamblea, todo cuesta que pase. Bueno, por fin se vota, y ese crédito, la votación sale como con 40 votos, creo que fue 41 o 42. Yo, a raíz de eso, cuando hablé con el presidente, le dije una cosa. Le dije: vea, presidente, a partir de ahora, la única estrategia que ustedes tienen que tener es tener esa cifra mágica de 40 votos, ojalá en todos los pasillos de la Casa Presidencial, para que todo el mundo recuerde que eso es lo que se necesita. Ustedes necesitan una estrategia de consolidar esos 40 votos, de acercarse a esas fuerzas políticas, de conocer sus necesidades, de tener una buena relación con ellos, de estar en la mayor cercanía con estos diputados, para que se sienta que el Poder Ejecutivo pueda ir avanzando en lo que viene ahora, que es la parte más empinada de la cuesta, que es aprobar ya una serie de medidas para poder consolidar nuestras finanzas y culminarlas con una aprobación de un empréstito ya permanente con el Fondo Monetario de 1.700 y pico de millones de dólares. Bueno, pareciera que la estrategia fue todo lo contrario. En lugar de acercarse a esos 40 votos y estar cerca de la Asamblea Legislativa, de construir todos los puentes posibles, lo que se hizo fue tristemente eso. En los últimos días se han tirado dinamitas ahí a los puentes. Ahora, yo no sé si habrá, yo creo que en la política todo se puede corregir, pero viene una tarea titánica del gobierno para poder reconstruir para poder reconstruir la confianza del
Permítame, por
gobierno.
favor, señor
Ese.
exministro de la Presidencia. Voy a hacer, don Rodrigo, una pausa y tengo el dedo puesto aquí en el reloj muy preciso donde usted dice cómo hacer para restablecer los puentes. Hay que hacerlo. Es decir, aquí no queda más que hacer admisión de culpa e intentar seguir adelante. Es notorio en el esfuerzo desesperado que se le nota ya en la cara al ministro de Hacienda que está intentando, digamos, remendar el presupuesto o el proyecto de presupuesto para acercar más las posiciones de unos y otros. Pero hay cosas que son realmente inentendibles, como la convención ratificada con los sindicatos de educación. Y quiero volver sobre ello después de estos mensajes. Gracias. Volvemos con don Rodrigo Arias.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía son las 8:24. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Don Rodrigo Arias, vía Zoom con nosotros esta mañana. ¿Cómo se pueden restablecer los puentes? Porque vamos a ver, usted tiene mucha experiencia, el que más, en estos temas. Y una cosa son los fuegos artificiales y otra las realidades, porque la bancada oficialista puede acaso en reminiscencia actuar, digamos, filibusteriando el tema del trabajo en una comisión hasta que entendió que lo estaba haciendo mal, y los ánimos se exaltan del lado de Liberación y otras oposiciones. En respuesta a ello, obviamente hoy dicen no vamos a aprobar ningún préstamo más, pero viene la cruda realidad, don Rodrigo. Los bonos nuestros en el piso, las calificadoras observando esta olla de grillos que tenemos, y hay que cambiar la deuda en lo posible, recortar el gasto, buscar opciones de empleo, apenas un poquito, porque en lo que se logra restablecer un poquito la actividad por la pandemia, también están los bloqueos, las manifestaciones, en fin, la cruda realidad. ¿Nos va a obligar a restablecer los puentes de la política y tragarnos cada uno la animosidad hacia el otro y la recriminación? ¿O esto se nos puede ir de las manos por pura ceguera?
Bueno, es que, claro, el problema es muy delicado y a mí me parece que para comenzar el gobierno tiene de emergencia que cambiar las señales que está enviando. Tiene que cambiarlas y tiene que enviar señales en la dirección correcta. Ha enviado señales totalmente contradictorias. No solo no ha hecho el trabajo de tender puentes, sino que, por ejemplo, firma una convención colectiva con el MEP para crear 4.000 plazas más y otras pluses encubiertos, que son unas señales negativísimas en este momento, ¿verdad? Es una señal de que no se tiene conciencia de que hay que reducir el gasto. Cuando yo en una entrevista dije que estamos en una economía de guerra, lo que quiero decir es que estamos ante una emergencia total, en donde ya las cosas que en una situación normal no se podían hacer, hoy día, si no se hacen, caemos en una crisis de dimensiones pocas veces vista para este país, solo comparables con lo que vivimos hace 40 años, tristemente, y tal vez mucho más graves ahora, por la estructura de nuestra economía, por la dolarización que tenemos en nuestra economía. Entonces, el gobierno sí tiene urgentemente que comenzar a enviar buenas señales y tiene que hacer ese trabajo de aproximación, de recobrar la confianza con los sectores políticos. Yo cuando usted me dice de experiencia, yo lo que puedo decirle es que probablemente la experiencia que yo tengo mayor, o el recuerdo que tengo del ministerio fue cuando estábamos tramitando la agenda del Tratado de Libre Comercio. Se había aprobado el TLC en un referéndum y teníamos que pasar una serie de legislación, 13 proyectos de ley que requerían 38 votos. Bueno, en el Ministerio de la Presidencia se diseñó toda una estrategia para lograr esos 38 votos y esa estrategia significaba estar día y noche de cabeza en contacto con cada uno de los diputados, conociendo inclusive sus necesidades políticas, sus necesidades en su territorio, hasta cosas personales de ellos para ver en qué se podía ayudar. O sea, era una labor titánica para estar cerca de esos factores políticos y lograr esa aprobación. Se requería liderazgo y eso es lo que hace falta ahora. Hace falta un liderazgo fuerte de Casa Presidencial. El equipo se ve desgastado y si hace falta también hacer cambios, tienen que hacerse de emergencia. O sea, lo que está en juego es inmenso. Está en juego el futuro de Costa Rica, está en juego el futuro de nuestra economía. No podemos darnos el lujo de irnos a un despeñadero en donde volvamos en donde veamos ese espectro terrible de poder incumplir pagos de deuda, en donde el tipo de cambio pueda comenzar a salirse de control. Todas esas cosas que ni las menciono porque no quiero ser alarmista, esas cosas tienen que le llegan a uno a la cabeza por experiencia, porque yo viví esa crisis de los 80 y sé lo que fue eso. Probablemente yo no quiero ni imaginarme que eso le pase hoy día a nuestro país.
Entonces, Rodrigo. Sí. Perdón, vamos a ver, es que le estoy poniendo mucha atención y no quiero perder aspectos relevantes de todas sus palabras. Usted dice, si es necesario hay que hacer cambios. Llevamos 3 ministros de la presidencia. Y esto se lo pregunto con buena fe, para ponerlo de antemano. Hay que cambiar el ministro de la presidencia porque este es un gobierno que no tiene operadores políticos. De pronto uno no sabe, si porque no lo sé, si el presidente no escucha o escucha personas que no saben recomendar adecuadamente. Hay que cambiar porque claramente falta ministro de la presidencia. Hay que cambiar ministro de la presidencia, hay que cambiar otros operadores políticos o buscarlos, no sé de a dónde, porque también recuerdo muy bien cuando usted era ministro de la presidencia y tuvo que desarmar su equipo de asesores porque había una estigmatización, guión casi criminal, sobre los recursos del BESIE que usaba para pagar asesores. Una de las cosas que nos ha pasado es que ahora no hay plata para contratar a nadie, ¿verdad? Porque todo lo criminalizamos desde la gestión del ejercicio de lo público y de lo político. Para unas cosas hay plata, para otras no. Entonces, ahí claramente, ¿verdad? En la Casa de Gobierno no tienen los recursos para contratar a la gente que necesitan. Esa es la idea que uno tiene desde afuera. Hay que cambiar operadores políticos asumiendo que hay gente que quiera aceptar esos puestos y no digo esto con el tema puntual del señor Prieto como si fuese personal, hablo de los operadores y la idoneidad que requieren y el desgaste que ya tuvo el ministro como el que ostentan otras personas, sabiendo que además tiene una enorme debilidad en los brazos de apoyo de las vicepresidencias, porque si el vicepresidente de la República sirve para estimular una convención con sindicatos de educadores, pues evidentemente le está haciendo un daño al presidente, porque lo que se podía antes con las convenciones colectivas no se puede hoy en 2021, en 2020.
Así es, doña Vilma. Vea, a mí me parece que hoy día el gobierno tiene que hacer un alto en el camino, seriamente. Tiene que hacer una pausa, hacer un alto en el camino. Tiene que respirar profundo, coger aire y decidirse a gobernar. Gobernar tiene que tener esa mente fría y valorar realmente dos cosas. Primero, ¿qué son las metas que tengo yo que tener para lo que me falta de gobierno? ¿Qué es lo que le urge al país hacer de aquí en adelante? Bueno, y segundo, tengo el equipo para hacer esas cosas. Tengo el equipo en el gobierno para lograr alcanzar esas metas. Esas son las dos valoraciones que tienen que hacerse. En cuanto a las metas, a mí me parece que hoy día está claro. Probablemente en una agenda de gobierno hay muchas cosas que hacer, pero hoy día la prioridad es una. Y esa una es, tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo y recursos para proteger a la gente que está sufriendo el desempleo y viviendo esta crisis humana, social tan grande. Hay una gran tensión en el país, hay ebullición, hay inestabilidad, hay incertidumbre. Entonces el gobierno tiene que tener claro que tiene que tomar las medidas de reactivar nuestra economía para que los sectores productivos sientan que se está comenzando a atacar el problema y que las empresas pequeñas, medianas, pymes o grandes puedan comenzar a reactivarse. Esas señales todavía no han llegado. Y lo otro, sabe que tiene que trabajar en lograr la estabilidad fiscal. Tenemos un hueco fiscal inmenso. Ese déficit, como se llama, va a ser cercano a un 10% de la producción, y además tenemos obligaciones pendientes que hacen que las obligaciones totales del gobierno a principios del próximo año van a andar alrededor de un 15 o un 16% del Producto Interno Bruto. O sea, las prioridades están claras, ahí están. Y para esas, y para poder cumplir con esas prioridades, el gobierno necesita el apoyo de la Asamblea Legislativa. Entonces, a mí me parece que aquí la ruta está muy clara. Lo que se requiere es leerla, saber que hay que caminar por ahí y hacer todo lo contrario de lo que se ha hecho hasta hoy jueves en la mañana. Hay que comenzar por dar oxígeno, el gobierno tiene que oxigenarse, tiene que respirar profundo, tiene que decir la ruta que llevo o que he llevado en los últimos días es incorrecta, tengo que enmendar ese error, tengo que tender otra vez esos puentes, tengo que comenzar a trabajar fuertemente para reconstruir la confianza que se ha erosionado en estos días. Y yo creo que esa es la única ruta. Todo lo demás, el poder hacer un nuevo esfuerzo de diálogo, a mí me parece que está bien. Si el próximo viernes va a haber una nueva reunión con diferentes sectores para conversar sobre los temas de Costa Rica, a mí me parece que está bien, ¿verdad? Todas estas mesas son positivas, los sectores necesitan que los escuchen, pero además de eso, además de escucharlos y además de que el gobierno tenga la oportunidad de explicar las dimensiones del problema, de los problemas económicos y fiscal que tenemos, el gobierno tiene que tener muy claro, y lo repito otra vez, tiene que gobernar, y para eso sabe que tiene que preparar las medidas que el país necesita y tiene que llevarlas a la Asamblea Legislativa. Y antes tiene que reconstruir esos puentes con los diputados, de manera que se sepa que tenemos que aprobar la legislación que el país necesita. Si la solución llega a ser que el gobierno diga, no, mire, ya yo no voy a enviar ningún proyecto a la Asamblea Legislativa, pues entonces yo creo que ahí estaremos advertidos de que vamos caminando por un sendero peligroso, que a lo mejor no les va a dar chance de llegar a febrero del 2000 o a mayo del 2022, y ahí sí el país estaría caminando hacia una situación de alta vulnerabilidad en cuanto a posibilidades de que tengamos una situación social y económica muy fuerte.
Pero yo creo, Rodrigo, hemos hablado mucho de lo que debe hacer el Ejecutivo y ojalá escuche de la experiencia de gente como usted. ¿Qué hablamos de la Asamblea Legislativa? Porque realmente ahí hay, bueno, varios universos que corren en realidades que a veces son muy difíciles de comprender. Probablemente hoy los diputados aprueben una disminución del marchamo, del precio del marchamo. Están contra la pared en cuanto a tiempo se refiere, porque esto ya empieza el cobro ahora el 1 de noviembre. Esto deja un sabor de boca muy, muy amargo, porque personas que no tienen problemas económicos, que deberían estar contribuyendo a la hacienda pública, vamos a ser exoneradas. Y aquí siempre la Asamblea Legislativa parece que camina en una cuerda muy ambigua. Por un lado quiere recorte, pero otro lado afloja sus propias amarras. Entonces, esto del marchamo es un ejemplo, como la regla fiscal fue otro cuando se exoneró a las municipalidades, o cuando se mantienen exoneraciones a grupos de interés que tienen, digamos, posibilidades de incidir políticamente. Y precisamente hablábamos de las municipalidades, entre otras. Entonces, ¿qué le dice a los diputados de oposición? Yo siempre cargo un poco a Liberación porque me parece que es el más organizado y el que tiene más experiencia, por tanto más responsabilidad, pero en general a todos los grupos políticos, porque ciertamente Restauración ha hecho un ejercicio muy novedoso de la presidencia y de la movilización de sus propios diputados. Entonces, también ellos, como otros, tienen responsabilidades como opositores.
Sí, el gran problema, Vilma, el gran problema es que desgraciadamente al país no se le explicó la gravedad de la situación económica y fiscal en que estamos. Y eso ha sido un reclamo que yo he venido hablando, porque me parece que ahí está el origen de todo el problema, ¿verdad? En los últimos meses a los costarricenses no se les dijo que estábamos en una situación económica y financiera sumamente seria y que teníamos que esperar medidas que fueran duras y amargas para solucionar nuestros problemas.
Y la convención del MEP no ayuda mucho tampoco.
No, por supuesto que no. Entonces, a lo que voy es que cuando uno ve actitudes en la Asamblea Legislativa de que se aprueba un proyecto para sacar a las municipalidades de la regla fiscal, o que se tratan de buscarle otras salidas y otros pretextos para no aplicar estrictamente medidas de contención de gasto, lógicamente ahí los diputados no están teniendo la visión global de lo que le está pasando al país. Y es triste porque cuando uno ve que si los diputados que son representantes populares, que están lidiando todos los días con problemas, si no tienen esta visión del bosque, de que Costa Rica estamos viviendo en una situación de extrema emergencia, de esa economía de guerra que yo llamé para darle la connotación de extraordinaria, que requiere medidas de emergencia, que requiere situaciones que en otras circunstancias no se podrían aplicar. Si no se tiene esa visión, entonces pasan cosas como esta, de que se aprueban legislaciones que probablemente en circunstancias normales serían buenas, y reducirle el marchamo a las personas, los costarricenses lo van a ver muy bien, pero en estas circunstancias de hoy es una medida en una dirección, desde el punto de vista macro, es una medida en una dirección incorrecta, porque estamos agravando nuestro problema. Lo mismo hace el gobierno con esa convención colectiva, ¿verdad? Manda una línea, manda un mensaje negativo totalmente. Ahora, lo otro que hay que tener claro es que la situación de Costa Rica y su crisis está siendo observada por los organismos internacionales casi que con lupa, porque ya entramos en una situación de un país de alto riesgo. Entonces, cualquier decisión política que se tome en el país tiene impacto en la valoración que se le dé a nuestros bonos, a nuestras posibilidades de financiarnos en el exterior. A raíz del rompimiento que se dio en la instancia de diálogo institucional de la semana pasada, inmediatamente se produjeron una caída de nuestros bonos de casi un 10%, y yo no sé ahora cuál va a ser la reacción de las calificadoras de riesgo, si nos pueden castigar un poquito más. Entonces, yo creo que eso amerita redoblar la responsabilidad con que se tiene que actuar, porque lo que hagamos aquí no es que solo nos repercute en el país, va a repercutir en los mercados financieros, va a repercutir en Washington, va a repercutir en las bolsas de valores donde se cotizan bonos de Costa Rica. Estamos jugando con una cosa muy seria. No podemos darnos el lujo de enviar esos mensajes equivocados. Y lejos de eso, el gobierno debería de inmediato comenzar a tomar medidas que generen confianza en el sector empresarial y que le den oxígeno al sector empresarial. Y le pongo dos ejemplos, doña Vilma. Hace ya casi un mes o más de un mes, el Banco Central anunció un programa extraordinario de hacer una emisión de casi 700 mil millones de colones a una tasa que le iba a cobrar a los bancos comerciales de menos del 1% para que estos bancos pudieran trasladar ese financiamiento a las empresas que hoy día puedan demostrar que están siendo afectadas por la pandemia, de manera que tengan un financiamiento a una tasa extraordinaria como se requiere. Bueno, esa medida lleva más de mes y medio y no se ha podido implementar porque todavía no se han puesto de acuerdo entre los bancos del sector financiero y el Banco Central en cómo estas últimas entidades pueden garantizar esos recursos ante el Banco Central. Bueno, es lamentable, digamos, que estemos durando tanto tiempo para poder sacar ese financiamiento que urge y que urge en el sector financiero, que le va a urgir al sector turismo, que le urge al sector de la construcción, que le urge a una serie de empresas que están hoy día necesitando esas nuevas fuentes de financiamiento. Y lo mismo pasa con el fideicomiso de avales que está en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por más que se haya querido avanzar en una legislación que permitiría también que la banca comercial pueda recibir avales de un fideicomiso que se constituía para ese fin, para que pueda estimular y darle más largo plazo a los financiamientos para las empresas, ese proyecto no sale, está varado, porque todavía tampoco el Banco Central se ha podido poner de acuerdo en algunas cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos estar no viendo la premura de las cosas? ¿Cómo podemos estar no viendo que cada día que se pierde es un día terrible desde el punto de vista de las personas que no tienen empleo? ¿Cómo podemos no estar claros hoy día que hay sectores que la están pasando realmente mal, ¿verdad? Y que no pueden mantenerse así por una semana más o varias semanas más? Entonces hoy día lo que se requiere es estimular esas medidas que dan oxígeno. Más que pensar en impuestos, hoy día lo que se necesita es pensar en el crecimiento, que es cómo lograr estimular al sector productivo con financiamiento, con reingenierías en su aparato productivo, con limitando la tramitología, en fin, una serie de medidas que permitan que esas empresas puedan volver a generar el empleo que hace falta.
Don Rodrigo, permítame.
Son los grandes retos que existen hoy, doña Vilma, porque el problema es integral y el problema es económico. Es cierto que todo el mundo habla aquí del problema fiscal, pero hay un problema que es el problema humano. O sea, hoy día en el mundo, pero aquí en el mundo también, pero también en Costa Rica, no podemos perder de vista el problema humano de la gente que está hoy día pasándola muy mal.
Don Rodrigo, permítame una pausa para regresar en la parte final del programa justamente con esto. Usted planteaba reingeniería del gasto público, reducción de las transferencias, y esas transferencias son constitucionales. Entonces, todas las medidas que se adopten, temo, se puedan estrellar posteriormente, y eso sería terrible. Pero quisiera saber si coincide con una afirmación de don Otón Solís, que decía que en este momento el mejor programa de reactivación económica es lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en términos de premura, ¿de cuánto tiempo, según usted, disponemos para hacer esto, que pareciera que se nos olvida, es que tenemos una pistola en la cabeza? Vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:49, 6 minutos. Nos quedan 6 minutos con don Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia, hoy aquí con nosotros en Hablando Claro. Don Rodrigo, usted decía una reingeniería del gasto público, una disminución de las transferencias y por el orden del 20%, es muy, muy severo. La reforma integral del empleo público que incluya a los empleados actuales. Es decir, el menú de las medidas es amplio, el diagnóstico es muy conocido, y aquí viene el tema. Lo que no objeten unos lo objetarán los otros. El poder de veto está en la calle. Los empleados públicos no admiten nada, ¿verdad? Los de UNDECA, los del magisterio, ya están ahí en la calle. Y ellos entienden que cualquier cosa que se haga no los puede tocar. Y esto lo digo así, con todas las palabras. Pero usted también dijo que no le parecía bien el tema de los impuestos. No sé si eso significa cero impuestos o algún nivel de carga impositiva que sí le parece que hay que aceptar. Y finalmente, para que pueda hacer la elaboración en estos 5 minutos que le dejo, sí, es cierto que hoy el paquete más realista de reactivación económica que tenemos pasa sí o sí por un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿y de cuánto tiempo disponemos para esto?
Sí, doña Vilma, ahora cuando usted decía de esa negativa o poder de veto que algunos sectores tendrían para cualquier medida, bueno, yo creo que esa ha sido como una constante en la vida, que nadie quiere que le toquen su statu quo, que le toquen su actividad, que otros sean los que paguen, yo no, ¿verdad? Eso ha sido como una norma que ha siempre prevalecido en circunstancias normales. En este momento, en circunstancias extraordinarias, eso no se vale, ni eso puede ser así, ¿verdad? Y me parece que aquí tenemos que recurrir a los fundamentos de nuestra democracia. No podemos esperar que la gente acepte todas las medidas que se van a adoptar, porque eso nunca va a pasar. Vivimos en una democracia representativa. Elegimos a funcionarios que para que vayan al poder legislativo representando al pueblo costarricense. Ellos tendrán la decisión, ellos tendrán que tomar las decisiones que consideren que sean las necesarias, no para ayudarle a un gobierno, sino para salvar al país, para salvar a Costa Rica. Yo nada más, pues yo creo que ahora, hoy día hay un menú de soluciones que pueden adoptarse para lograr el equilibrio de las finanzas públicas. A mí me parece que debe ser en principio un cumplimiento irrestricto de la regla fiscal. Me parece que debe aprobarse la ley de empleo público abarcando a todos los funcionarios, respetando los derechos adquiridos que existen hoy. Me parece que hay que prohibir las convenciones colectivas a futuro. Ya no se pueden seguir teniendo en la forma como se dieron en el pasado. Me parece que un tema novedoso es no solo la reingeniería del gasto público, que ahí lo que se estaría es extendiendo los plazos de vencimiento de ese gasto, sino una cosa más que es la otra cosa, que es la capitalización de esa deuda pública. O sea, lograr transformar esa deuda en patrimonio de algunas instituciones. Por ejemplo, usted puede coger el INSS con su cartera de seguros y esa cartera la convierte en una sociedad anónima, y entonces usted le permite que a fondos de inversión o fondos de pensiones, que hoy día son tenedores de deuda pública costarricense, hoy son acreedores del Estado costarricense, que transformen esos títulos en patrimonio de esa nueva entidad que se puede crear. Entonces esa es una forma de disminuir la deuda, que a su vez va a crear democracia económica, que a su vez va a crear un estímulo al mercado de capitales, que va a estimular un mercado en la bolsa de valores, etcétera. Va a dinamizar la economía. O sea, esas son medidas que pueden pensarse ahora en vista de que, digamos, políticamente se considera que tal vez no hay ambiente para vender algunas instituciones. Entonces yo creo que aquí hace falta salirse un poquito de la caja y ser innovador y pensar en algunas medidas que antes no se habían podido pensar, pero siempre teniendo una meta clara de que hay que lograr un equilibrio en las finanzas públicas, hay que lograr balancear, llegar a tener un superávit primario. ¿En cuántos años? Bueno, no sé. Inicialmente se había pensado que en 4 años, a lo mejor se van a necesitar 5 años, pero hay que llegar a ese equilibrio y a ese superávit en primario, porque eso es como cerrarle el hueco al bote. mientras tengamos un déficit primario, significa que tenemos más gastos reales de los ingresos. Entonces siempre la deuda irá creciendo y creciendo. Y aquí lo que se requiere es ya parar el crecimiento de la deuda, porque ya va a llegar a cerca del 80% del Producto Interno Bruto a finales del próximo año, y si no hacemos nada puede llegar al 90 o al 100.
No, y no lo podemos aguantar.
Y entonces ya no aguantamos más, y entonces la atención de esa deuda absorbe todo el presupuesto nacional, ya no va a ser el 55% como ahora, sino que va a ser más, y ahí sí ya entramos en una catástrofe.
Don Rodrigo, muchísimas gracias por sus reflexiones. Lamentablemente lo que no tenemos más es tiempo, pero le agradecería mucho la consideración de una conversación en próximas semanas nuevamente, porque creo que sus reflexiones nos ayudan mucho, con mesura, con contención, con prudencia, diciendo lo que hay que decir, pero es que necesitamos escuchar cuál es la situación y la obligación que tenemos, no, como dijo usted, de ayudarle al gobierno, sino de salvar al país. Muy buenos días, muchas gracias, don Rodrigo.
Muchas gracias, doña Vilma, por la oportunidad. Gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana, que la pasen bien.
Hablando claro, hablando claro.